Seguimos en Revista de Economía, ahora con noticias. Cada vez más consolidados y con una mayor oferta de títulos, la UNED abre una nueva convocatoria de cursos de verano. La décima edición ofrece más de 100 cursos de diferentes áreas en las sedes de Ávila, Canet de Mar, Denia, Melilla, Palacio Ducal de Medina Sidonia, Plasencia, Pontevedra y Segovia entre el 28 de junio y el 23 de julio próximos. Hoy, en el Tiempo de Noticias de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, les hablamos de dos cursos dirigidos por profesores de nuestra facultad. Andrés de Pablo, catedrático de Economía Financiera, dirige el curso Las Bolsas de Valores, Características, Operativa y Perspectivas de Futuro, que se va a realizar en Pontevedra del 12 al 16 de julio. Buenas noches, Andrés de Pablo. Gracias por su presencia en nuestro programa. ¿En qué aspecto se va a incidir en el curso que usted dirige?
Pues nuestro curso trata de las bolsas de valores, analizando su funcionamiento actual y las perspectivas de futuro a partir de la puesta en marcha de la Unión Europea, que, como es sabido, incluye al euro como moneda única de los países que lo integran. Este hecho precisamente ha propiciado un clima de colaboración entre diversas bolsas europeas y se concreta ya en la comercialización de algunos productos financieros comunes, y se ha iniciado el estudio para la creación de una bolsa europea única en la que se integrarían la mayor parte de las actuales, lo que dará lugar así a un mercado bursátil paneuropeo que competirá al mismo nivel que el mercado norteamericano. En el curso participan ponentes que son profesores universitarios con experiencia en estos mercados que vamos a analizar y profesionales expertos en cada una de las áreas en las que trata cada ponencia. Así, por ejemplo, entre los primeros podríamos citar a don Francisco Simón, catedrático de Historia Económica, que en una primera ponencia se hace una exposición de la evolución de las bolsas hasta el momento actual. También participa doña Petra Mateos Aparicio, que es catedrática de Economía Financiera y que ha trabajado durante años en el Servicio de Estudios de la Bolsa de Madrid, que analizará el nuevo panorama tras la entrada del euro. También participa el catedrático de Economía Financiera, don Rafael Morales Arce, que ha sido hasta fecha reciente el director general adjunto del BBV y tratará el tema de las instituciones de inversión colectiva en el año 2000. Y entre los profesionales, cabe citar, entre otros, por ejemplo, a don Jesús González Nieto, director de promoción de mercado de la Bolsa de Madrid, que analizará la organización y el funcionamiento de las bolsas españolas. Don Jesús Sánchez Quiñones, de Renta 4, que tratará cuestiones del análisis fundamental a la hora de invertir en bolsa. Doña Adoración Rodríguez, de BBV Interactivos, que analizará la gestión del riesgo con productos derivados financieros. Don Juan Manuel Moral, de Cuatrecasas Abogados, que estudiará la fiscalidad de las operaciones financieras. Y, por ejemplo, también doña Gloria Hernández García, subdirectora general de Deuda Pública de la Dirección General del Tesoro, que analizará el mercado de renta fija y todo lo referente a la deuda pública anotada, que tiene una gran importancia en los mercados financieros y en la cotización bursátil del mercado de renta fija.
De acuerdo, muchas gracias, Andrés de Pablo, catedrático de Economía Financiera de nuestra universidad. Y nada más que animar a los futuros alumnos a que se matriculen en este curso Las Bolsas de Valores, Características, Operativa y Perspectivas de Futuro, que tendrá lugar en Pontevedra del 12 al 16 de julio. Gracias.
Muy bien, gracias. Adiós.
Otra de las sedes de la décima edición de los cursos de verano de la UNED será Segovia. Allí tendrán lugar en la semana del 12 al 16 de julio dos cursos de nuestra facultad, el sector público y la economía española ante el proceso de globalización, que está dirigido por el catedrático Leopoldo Gonzalo, y retos y políticas medioambientales en el marco de la Unión Europea, dirigido por Amelia Pérez Zabaleta y Francisco Paniagua, profesores titulares de Economía Aplicada. La importancia del medio ambiente en la consideración de los economistas es cada vez mayor y también la preocupación de las instituciones como la Unión Europea. De ello se hablará en Segovia. Amelia Pérez Zabaleta, buenas noches.
Hola, buenas noches. Este curso está dirigido a todos aquellos que están interesados en la problemática medioambiental. Por ello tiene como objetivos hacer un pequeño repaso de cuáles son los problemas que tiene el medio ambiente, cuáles son las políticas instrumentales desde el punto de vista económico, que intentan proteger ese medio ambiente y cuáles son, por tanto, los desafíos a los que se encuentran, ante los que se encuentran los economistas para la protección medioambiental. Por ello, hay una serie de conferencias programadas que van a dar un repaso a los problemas más importantes del medio ambiente desde el punto de vista económico, como es el tema de la valoración, de la contabilidad medioambiental y de la gestión de los recursos naturales, incidiendo, por ejemplo, en algunos aspectos importantes como puede ser el tema de la energía. Posteriormente también intentaremos dar la respuesta de los economistas a través de unas conferencias que están ligadas a aspectos relacionados con la tributación medioambiental, los tributos, las subvenciones que ofrece el sector público para la protección del medio ambiente y un nuevo instrumento que es la creación de mercados. La creación de mercados como es los permisos de contaminación, los permisos de emisión negociables y que ahora mismo, por ejemplo, estamos sufriendo o conocemos en algunos temas relacionados, por ejemplo, con el agua, esa creación de mercados que se está creando artificialmente. Daremos también un pequeño repaso a lo que opinan los ecologistas que tienen bastante que decir en estos temas ambientales y, por supuesto, vamos a contemplar todos estos problemas en el marco comunitario, dado que España entró a formar parte de la Unión Europea y toda la legislación y todas las exigencias que se derivan de nuestra pertenencia a la Unión Europea serán contempladas también en este curso. Por ello, lo que pretendemos y estamos seguros y esperamos conseguir es que los interesados y aquellas personas que acudan al curso conozcan cuál es esa visión actual de los problemas medioambientales, cuáles son las políticas que tienen los economistas para resolver estos problemas y cuál es el futuro del medio ambiente en España.
Bien, muchas gracias, profesora Amelia Pérez Zabaleta, del Departamento de Economía Aplicada e Historia Económica. Les recuerdo que el curso Retos y Políticas Medioambientales en el marco de la Unión Europea se celebrará en Segovia entre el 12 y el 16 de julio. Gracias.
Buenas noches, gracias.
El plazo de matrícula de la décima edición de los cursos de verano de la UNED comienza el próximo 17 de mayo. El teléfono de la Secretaría de estos cursos es el 91-398-6051. Repetimos, 91-398-6051. Y ahora seguimos en Revista de Economía. Vamos a centrarnos en la crisis financiera internacional y en la nueva arquitectura financiera. Nuestro invitado, Marcelo Lazcano, reclama para el siglo XXI establecer pautas o reglas de juego para hablar más de valores y menos de cifras y expectativas y una mayor responsabilidad de los estadistas. Bueno, pues tenemos la oportunidad de contar en Revista de Economía con la presencia de Marcelo Ramón Lazcano, profesor titular de la Universidad de Buenos Aires, consultor económico financiero internacional. Marcelo Ramón Lazcano ha sido consultor externo del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la UNESCO, de CEPAL, etcétera. También ha desempeñado diferentes cargos en la Administración de la República Argentina. Entre otros, ha sido subsecretario de Hacienda y también director del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Nos visita en la UNED como profesor colaborador del curso de enseñanza abierta de esta universidad, Mercados Financieros, Introducción al Análisis y Gestión de Valores Bursátiles, que dirige Alejandro Conde, profesor titular de Economía Política de la UNED y que también nos acompaña esta noche.
Muchas gracias.
Profesor Conde, a modo de introducción de los temas que vamos a abordar, centrados fundamentalmente en la crisis financiera internacional y en la nueva arquitectura del sistema financiero internacional, ¿qué aspectos están ustedes enfocando en el curso?
Hemos pretendido que el alumno matriculado conozca todo lo que es necesario de una manera suficientemente en profundidad como para luego, de lo que esté interesado, pueda especializarse. Por ello, el curso ha seguido una pauta dividida en cuatro grandes apartados: una introducción al sistema financiero, a los activos, cómo se crean estos activos financieros, cómo funcionan estos mercados financieros. Una segunda parte ha consistido en un somero análisis, sin profundizar demasiado, porque cada una de las partes da para más de un curso, lo que es el análisis fundamental y el análisis técnico de estos mercados, hoy fundamentales en la economía de valores. Y por último, hemos también hecho un grandísimo esfuerzo para el estudio de la fiscalidad en España, en este caso concreto, aunque hacemos un poco de legislación comparada, la fiscalidad de los mercados financieros. Ya hemos comenzado con los cursos vis-a-vis con los alumnos, ya hemos tenido más de 4 horas de presencia con ellos y también tendremos un ciclo de videoconferencias con el profesor Marcelo Ramón Lascano, que es el verdadero protagonista de esta reunión y al que yo creo que ya debemos ceder la palabra porque hemos hablado por nuestra parte demasiado.
Gracias, Alejandro Conde. Vamos a aprovechar efectivamente la presencia de Marcelo Lascano en la universidad para tratar con él sobre qué está pasando con la crisis internacional. El último informe anual, el informe que acaba de ser publicado del Fondo Monetario Internacional, nos apunta que la crisis asiática está concluida, aunque Japón presenta todavía problemas en cuanto a confianza de los inversores. Eso quiere decir que también está concluida la crisis financiera internacional. ¿Qué gravedad ve usted en la crisis?
Bueno, gracias por la invitación, en primer lugar, y por las palabras generosas de Alejandro y también de usted. Mire, el Fondo Monetario Internacional tiene que emitir buenas señales, buenas ondas, como se dice en radiofonía, precisamente para no agudizar una crisis que es preexistente. Yo no creo que la crisis esté terminada. Hay algunos países, como en el caso de Corea, el mismo Japón, que está ahí saliendo un poco con los tiempos orientales. Corea, con algunas dificultades, con desempleo, con algunos problemas sociales también. Algunas bolsas han visto corregidas sus tendencias a la baja, pero esto no significa que en Asia las cosas estén resolviéndose. Hay puntos muy críticos, uno de los cuales es Indonesia, que es un país muy gravitante en la región, no solo por su importancia geográfica, sino además es un país importante para la geopolítica mundial y es un país que está teniendo serias dificultades que se pueden transmitir a la región, sobre todo incluso desde el punto de vista de expectativas que hoy son tan importantes para los inversores. De modo, yo diría, lo bueno que hay en este aspecto de Asia y que el fondo lo recoge quizá haciendo una inversión en términos de transmitir buenas señales, es que no se ven nuevos derrumbes. Algunas correcciones están existiendo, pero todo está por verse porque habrá que ver cómo se definen también otras crisis.
Una cuestión que sí que me gustaría plantearles, ¿hasta qué punto es grave esta crisis internacional?
Bueno, la crisis es grave con algunas contradicciones. Da la impresión que Estados Unidos no está en crisis, que como decía hoy en una charla, es casi un poco menos la cuarta parte del Producto Mundial. Estados Unidos, la bolsa, está superando la barrera de los 10.000, el desempleo es el más bajo en los últimos 30 años, con los precios ocurre algo parecido, y hay una idea revolucionaria. Antes, cuando la ley del 46, que es la que obliga al presidente a hacer un informe anual a la nación, estableció los límites del pleno empleo. El pleno empleo era cuando la economía había ocupado el 96% de la población económicamente activa. Bueno, un poco antes había que poner frenos. Hoy estamos con algo que es una sorpresa. El desempleo está en el 4%, esto es, el 96% están ocupados, no hay frenos. Al contrario, los precios están experimentando una verdadera revolución. No hay síntomas de inflación. Algunos pueden haber subido estacionalmente, bajó la gasolina, la subió. Pero lo extraordinario es que no funciona más lo que llamaba la curva de Phillips, que decía que la estabilidad monetaria está bastante cerca de mayores niveles de desempleo. Hoy eso está desmentido. Hay una verdadera revolución en la oferta que no tiene nada que ver con la de Reagan y la curva de Laffer famosa. Lo que hay es cambios espectaculares en la productividad y en la producción y en la innovación. Pero el resto del mundo tiene problemas. Europa se despereza lentamente, América Latina ya anda dando tumbos, China crece menos, la India en algunos renglones como son todo lo relacionado con la computación. Pero hay contratiempos. La bolsa norteamericana florece, Estados Unidos florece, el NAFTA anda bien, que son con Canadá y México, pero el resto del mundo está viviendo algunas vibraciones inconvenientes.
A mí me gustaría un poco que nos hablase del impacto en las diferentes zonas en las que ha repercutido, y especialmente en Latinoamérica, que usted conoce profundamente.
Yo diría, en América Latina es una acuarela con distintos tonos. Ha sido el desempeño productivo, no el número de crecimiento, porque todo esto tiene miserias atrás, ¿no? Si no, mentiríamos. muy bueno en Chile, modelo sólido, en Argentina, un modelo con una fuerte vulnerabilidad externa, potencial, no se ha dado, pero bueno, Brasil, que va arreglando sus cosas, pero con un fuerte componente crítico en su sector público, México, que sigue los vaivenes de Estados Unidos crece, México también, pero con algunas contradicciones también internas, pero es una economía sólida, el NAFTA le convino como a Canadá, y yo diría que México también está bien. Los países de América Central todos tienen distintas suerte, pero todos trabajan muy activamente, sea con productos primarios o con industrias muy dinámicas y ligeras como la textil para Estados Unidos, desde camisas, pijamas, pantalones, indumentaria en general. Yo diría que América Latina, con el contraste del desempleo y de una mala distribución de la renta, bueno, yo diría que no lo pasó mal durante los 90. Pero tengo incógnitas qué va a pasar en Estados Unidos con esta efervescencia financiera. Europa, que no termina de armar su proyecto conforme son las expectativas a las cuales yo apuesto favorablemente.
Sí, porque al principio de la crisis precisamente se decía que Europa estaba resguardándose muy bien de la crisis, y ahora los datos sobre crecimiento en algunos países europeos no dicen lo mismo. No,
la globalización tiene los aspectos que decimos buenos y malos. Es bueno para saber muchas cosas, los periódicos circulan por todos lados, internet, recibimos discos, películas, la televisión por satélite o por otros medios llega, pero no hay, como decía esta mañana los alumnos, una globalización que sea comercial. Y la financiera, que es la verdadera globalización, junto con la informática y la cultural, nos pega. Les va a pegar a los europeos. ¿Por qué? Porque el mundo está altamente interrelacionado. Pero además hay otro problema en Europa. Mientras Estados Unidos exporta el 10% de su producción, Europa, como promedio, la Unión Europea exporta más del doble del cociente que Estados Unidos. Aunque el comercio intraeuropeo, intrapaíses, intra los 15, es muy importante, de modo que cuando alguno deja de vender o de comprar, esto rebota en la economía protagonista y se transmite al resto. De modo que Europa tiene que salir a hacer un desafío ahora en todos los mercados, para lo cual tendrá que concebir unas estrategias, la Unión Europea me refiero, los 15, o los 11 de la Unión Monetaria, van a tener que hacer desarrollar algunas estrategias, porque hay que saber competir con Estados Unidos y con Inglaterra, que es socio de Estados Unidos, aunque está en Europa.
Le he interrumpido, pero seguramente también nos iba a hablar de Rusia o la situación política y económica de Rusia, colaborado en la extensión de la crisis. ¿Usted ve que van a tener especial dificultad en su recuperación?
Creo que lo de Rusia es espectacularmente un fracaso. Yo lo siento por su literatura, por sus logros, pero debo decir, como universitario que soy y intelectual responsable, que lo de Rusia es una catástrofe y está en línea con lo que han juicios emitidos por algunos pensadores, en el sentido de que son hijos de regímenes totalitarios, no autoritarios, que como un célebre intelectual argentino, Ramón Dol, que escribió Itinerario de la Revolución Rusa, donde dijo, nunca van a llegar por las vías democráticas, son hijos del terror, algo parecido. Y da lástima, pero pareciera que es así. Porque montada la democracia, se la apropiaron algunos señores que con adjetivos que los describen, que no se podían decir por una emisora, ¿no es cierto?, menos universitaria.
De acuerdo. Bueno, también hay otra cuestión, y es una de las contradicciones que existen en todo este problema relativo a la crisis financiera, es, tenemos una guerra en los Balcanes, pero en cambio los rutilantes indicadores de Wall Street están fantásticamente bien. ¿Qué pasa?
Bueno, ese es otro de los temas. Hay una gran disputa. Dice algunos que están, acá tengo el recorte del Wall Street Journal hace pocos días, un mes, dice, no se asusten porque el Dow Jones haya llegado a los 10.000, que era un número mágico, una especie de referencia histórica. Puede llegar a 36.000 y mañana, no dentro de 10 o 20 años. El análisis convencional dice que esto es una burbuja. Pero seamos respetuosos por quienes desafían a las convenciones. Estos señores que son banqueros, para ellos desconfío un poco porque tienen intereses creados, no por banqueros, porque en este negocio tienen intereses, ellos dicen que puede llegar mucho más. A mí me da la impresión que no. Podrá subir un poco más, pero los peligros de la burbuja serán mayores. Y esto pone en evidencia el aislamiento de la economía norteamericana del resto del mundo. En América Latina hay un ajuste que, si bien las cosas han andado, con problemas sociales, una vulnerabilidad importante. En los Balcanes, una guerra de terror que iba a ser unos pocos días, pero pareciera que va a ser unos cuantos días. En Europa, bueno, la unificación de políticas, el ajuste, los desafíos, están ahí caminando bien, pero no todo lo bien que se suponía. Rusia es una caja de Pandora. China, muy presionada por los intereses, digamos, anglosajones, que negocian ahí si entra o no entra la Organización Mundial de Comercio. El mundo está en zozobra, Estados Unidos no. Entonces, me da la impresión, esto demuestra dos cosas: la superfortaleza que es Estados Unidos. En realidad, la llamada Fortress Europe no es tan fortress, tan fortaleza. La fortaleza es Estados Unidos, pero tiene vulnerabilidades. Y la gran paradoja es que la vulnerabilidad norteamericana es financiera. No es real porque hacen las cosas de maravilla, compran el mundo emitiendo dólares. Todo estaba diciendo, han entrado el año pasado 50 mil millones de dólares a la bolsa de New York. Esto es una cosa espectacular. Parece que los Balcanes no le hacen mella, para responder. Yo no sé qué pasará si se pincha esta burbuja. Los bancos centrales, más la coordinación internacional liderada por el Fondo y los organismos de Bretton Woods, y el Banco Mundial, el Banco Internacional de Arreglo de Basilea, pero son globos muy grandes, es una incógnita. Yo lo que creo que hay que llamar a la prudencia, a la exhortación de la dirigencia financiera mundial, que distinga lo que es la inversión, que genera bienes, felicidad para la humanidad, de la inversión que genera burbujas, símbolos, más símbolos, y la gente puede vivir con algunos símbolos, pero no puede vivir todos los días llena de símbolos.
A raíz de todas estas cuestiones que han estado ocurriendo y que nos ha comentado, hay una petición, o hay una petición clara de una regulación internacional de los capitales para disciplinar el sistema global. ¿Qué pasa? ¿Por qué no sale adelante esta regulación?
Está medio dormido esto. Está medio dormido y hay voces que se están levantando. Porque cuando se asustaron a partir de julio del 97, todo el mundo estuvo viendo que, bueno, estas reglas de juego no van, el mercado no corrige todo automáticamente y hay que volver un poco a la política racional. Racional no quiere decir arbitraria o autoritaria, quiere decir regular la conducta humana como hacen las constituciones, los catecismos, en los diversos credos. Bueno, esto se durmió, pero celebridades en el mundo económico, en el hemisferio norte sobre todo, están pidiendo que hagamos algo porque esto es peligroso. El Fondo Monetario plantea una nueva arquitectura, algunos intelectuales están planteando algo más que una nueva arquitectura. Yo lo que creo que hay que distinguir, el capital aventurero, el capital golondrina, el capital vagabundo, que arbitra, entra, sale sin desmedro de los intereses reales de los países, con el capital que va, se instala y genera empleo, producción, impuestos para atender genuinamente el gasto público, mejorar la competitividad internacional, el capital real. El otro acompaña. Ahora, el otro no puede liderar porque el otro es la polea que mueve la economía.
Ya para concluir, preguntarle por una serie de cuestiones, fundamentalmente una que he leído en un artículo suyo. Usted dice que el mundo necesita nuevas ideas globales.
Sí.
¿Cómo vamos a enfrentarnos al siglo XXI y cómo deberíamos, en su opinión, enfrentarnos a este siglo?
Bueno, hay una crisis de liderazgo. La supremacía norteamericana lo es con grandes errores, como el tema se está discutiendo internamente en Estados Unidos, el caso de los Balcanes. Yo diría que las Naciones Unidas, que la veo en seria crisis, había que establecer algunas pautas, reglas de juego, donde, por supuesto, las potencias centrales, como pasó siempre, no van a declinar su veto hegemónico, pero sí donde cambiemos un poco y hablemos de valores. Hasta ahora hablamos mucho de cifras, hablamos mucho de contingentes, de expectativas, todo se hace un poco para, con maquillaje para los medios de comunicación, toda la revolución en los medios ha traído como consecuencia proliferación de fantasías y mentiras. Creo que hay que descender un poco más al campo de los valores, donde hay una gran responsabilidad de los estadistas y de todos como ustedes que hacen de los medios el vehículo de la cultura. Hay que reflexionar un poco más sobre el valor de la mentira y de la verdad.
Muy bien, muchas gracias, profesor Marcelo Ramón Lascano, de la Universidad de Buenos Aires, y también Alejandro Conde, por habernos acompañado esta noche. Hasta otra ocasión.
Gracias. Muchas gracias a usted.